El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Que este domingo se va a celebrar la segunda vuelta electoral en Colombia, en un escenario difícil continental, en un difícil momento político en el continente, y que se expresa también en lo que ocurre en estas elecciones de Colombia. Pero para hablar de esta segunda vuelta electoral, de cómo es el escenario, de cuáles son las perspectivas, estamos con Alejandro Mantilla, que es docente de la Universidad Nacional en Colombia, además integrante de la colectiva La Creciente. Y con Alejandro varias veces ya conversamos aquí y nos ayuda muchísimo a esclarecer lo que sucede en Colombia. Alejandro, un gusto volverte a tener aquí en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad.
Querido Mario, muchas gracias por tu generosa invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, para la Red de la Diversidad.
Alejandro, cuéntanos cómo llegamos a esta segunda vuelta electoral. ¿Cuál es el panorama allá en Colombia?
Bueno, una segunda vuelta muy apretada. Yo espero una elección que se defina por pocos votos. No creo que a los niveles que vimos hace poco en la hermana República del Perú, pero sí con un nivel de competitividad muy alto. Se nota que la campaña de Iván Cepeda, que es el candidato defensor de derechos humanos, apoyado por la coalición de izquierda, ha hecho bastantes ajustes en su estrategia electoral y de comunicaciones, lo que parece que está movilizando bastantes sectores juveniles y de indecisos. Y por otro lado, pues, la campaña de Abelardo de la Espriella, que ha reforzado un apoyo con los sectores políticos más tradicionales, pero sobre todo con una evidente alineación con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos proyectos muy diferentes, incluso en su manera de hacer campaña. Una campaña como la de la Espriella, muy ligada a los intereses de Estados Unidos, al poder político más tradicional, y otra campaña mucho más descentralizada, con iniciativas juveniles y con un mensaje, digamos, de esperanza y de continuidad también, pues, con el actual gobierno, ¿no? Entonces se nota mucho el contraste, pero insisto en que un nivel de competitividad muy alto y esperamos una elección muy reñida en ese orden.
Una elección muy reñida, con una fuerte presencia del gobierno de los Estados Unidos y un alineamiento del candidato de las derechas, Abelardo de la Espriella, y decías una suerte de reconducciones en algunos elementos de la campaña de Iván Cepeda, que dice en el escenario actual una suerte de una disputa voto a voto muy reñida en Colombia. Antes de preguntarte cuál sientes que será la tendencia, además de afirmar de que esto va a estar bastante peleado, pero vayamos un poquito a desmenuzar un poquito estos candidatos. Abelardo de la Espriella expresa el bloque hacia la derecha, ahí se han alineado todos los sectores conservadores de las derechas, un alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, pero píntale a la gente un poco más qué está expresando, cuál es un poco el pasado de Abelardo de la Espriella, también cómo llega y qué podría significar para Colombia y para el continente un gobierno de Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella es un abogado que ha sido muy mediático desde hace más o menos unos 18 o 20 años. Es un hombre que se hizo conocido por asesorar a los grupos paramilitares en un proceso de diálogo que tuvieron con el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. O sea, él nace a la vida pública con una clara cercanía con el paramilitarismo, con esos ejércitos, entre comillas, privados de extrema derecha que han hecho mucho daño aquí en el país. Y después de esa asesoría se convirtió en un abogado muy reconocido, con casos muy mediáticos. Es un hombre que es reconocido por habitar las crónicas judiciales, porque siempre que había un caso mediático, él tendía a vincularse como apoderado. Y poco a poco, pues con claros nexos con el poder político tradicional, sobre todo el Caribe colombiano, y por otro lado, muy cercano también con todo el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hasta hace muy poco era la primera figura de la derecha colombiana. Abelardo Eres Priella aparece en la ausencia de liderazgos en la derecha tradicional. La hipótesis que hemos planteado en los últimos 10 años es que la derecha colombiana tiene un grave problema de liderazgos, que se reflejó en el gobierno de Iván Duque, un gobierno que fue claramente impopular, con mucha dificultad para conducir un proyecto político hegemónico. Y ante esa dificultad de los sectores más tradicionales, aparece una persona que se presenta como ajena, como outsider, dicen en inglés, ¿no? Como alguien ajeno al poder político tradicional, pero que en realidad viene de esas casas políticas de la derecha colombiana. ¿Cuál es la novedad de Espriella? Pues que al presentarse como alguien ajeno a la clase política tradicional, pues compra toda la receta de la derecha contemporánea. La receta de Milei, la receta de Bukele y, por supuesto, la receta de Trump. Abelardo Eres Priella es un hombre que se ha comprado entera la receta de Marco Rubio y de Donald Trump, presentándose entonces como una derecha alternativa y como alguien que viene a innovar la política colombiana. Y en esa receta claramente muestra no solo su alineación con Estados Unidos, sino incluso una forma de operar que es muy violenta, que tiende a criminalizar los movimientos sociales y que tiene una gran capacidad de enquistarse en los sectores populares, ¿no? Entonces, estamos viendo nuestra receta criolla de Milei Bukele Trump, y eso lo hace bastante peligroso, y eso se refleja también en el clima de la campaña, ¿no? Un clima muy agresivo, un clima de mucha hostilidad y de mucha violencia cotidiana.
Y en el caso del candidato del campo popular, del bloque de las izquierdas, Iván Cepeda, ¿qué significa? Porque también tiene diferencias, si bien es la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, al mismo tiempo tiene diferencias en el estilo de gestión y también coloca un cierto debate en las izquierdas. Cuéntanos un poco más de la figura de Iván Cepeda, pero también de, en este caso, su candidatura a la vicepresidencia, que es una notable líder indígena campesina en Colombia.
Iván Cepeda es una víctima del conflicto armado interno en Colombia. Por eso fue durante muchos años el principal vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y aquí de entrada hay un contraste. Mientras Deles Priella es un hombre que se hace conocido por asesorar a los paramilitares, Iván Cepeda se hace conocido por ser víctima del paramilitarismo. Eso ya de entrada marca un contraste. Iván entonces es un hombre muy ligado al movimiento de derechos humanos, un hombre cuya principal lucha ha sido contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Colombia y también por la búsqueda de la paz en una sociedad que sigue muy mal. Y eso es lo que ha hecho visible a Iván Cepeda. Y también porque ha sido la persona encargada de llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, un expresidente muy cercano al paramilitarismo y al narcotráfico. Y esa posición de Iván Cepeda como un hombre ligado a los derechos humanos, a la lucha por la paz, a la lucha contra la impunidad, lo ha tejido con una especie de halo no solo de sobriedad, sino de decencia. Es algo que está agitando bastante pues, en la campaña. Hay que decir también que Iván Cepeda entonces es un hombre pues, de una tradición de izquierda. Sus padres fueron un senador, Manuel Cepeda Vargas, y una concejala, Yira Castro, pues de la izquierda tradicional colombiana. Pero él, digamos, ha tejido un camino propio, más desde los derechos humanos y desde la búsqueda de la paz. Y aquí hay algo muy particular con su personalidad, que juega a favor y en contra. Por un lado, es un hombre muy sobrio, muy tranquilo, incluso muy ligado a la institucionalidad, a diferencia de la audacia de Petro, pero también muy distinto a la improvisación de Petro. Petro a veces es un hombre muy audaz, pero también que improvisa bastante, o que se sale del libreto y patea el tablero con mucha fuerza. En contraste, Iván Cepeda es un hombre mucho más sobrio, mucho más tranquilo, mucho más institucional. Y también alguien que mira con mayor desconfianza las posibilidades de alianza con el poder político tradicional. Gustavo Petro gobernó de la mano con algunos sectores que venían de la derecha colombiana, como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. En contraste, Iván Cepeda tiene unas alianzas más cercanas, digamos, a las izquierdas, a los movimientos sociales, y no le ha permitido, digamos, a los sectores más tradicionales meterse a la campaña. Eso es positivo y es negativo. Es positivo porque le permite defender ese proyecto de ser alternativo, pero es negativo porque sin duda tiene más dificultades para tener una campaña ganadora. Pero aún así, digamos, el estilo de gobierno de Petro y el de Cepeda es notorio por sus personalidades y por su manera de entender la política.
Penúltima pregunta, por lo menos de mi parte, Alejandro. Y esta intromisión permanente del gobierno de Trump, señalando que De la Espriella es su candidato y que queda muy clarísimo eso, además que el alineamiento de la Espriella, ¿qué rol en el campo electoral cumple hoy? ¿Cómo lo recibe en general la sociedad colombiana o simplemente refuerza ya las posiciones existentes entre quienes apostarán a la derecha y quienes apostarán a la izquierda, para decirlo en sencillo, o tiene una incidencia en ese núcleo de votantes indecisos en el país?
Creo que la injerencia de Estados Unidos es notoria y creo que los votantes de la Espriella, como ocurre con buena parte de la derecha de América Latina y con la derecha de Estados Unidos, pues están dispuestos a perdonar lo que haga Donald Trump y Marco Rubio y su séquito, ¿no? Creo que puede tener una incidencia importante, como lo dices, con los indecisos, ¿no? Porque creo que ese es un momento también donde hay un riesgo para las libertades y los derechos en Colombia, como está ocurriendo en buena parte de nuestros países en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que esta injerencia puede tener una consecuencia, sobre todo con los sectores que están indecisos hoy o con los sectores del llamado centro político. En esta elección ha habido dos candidaturas que vienen del llamado centro, Claudia López y Sergio Fajardo. Claudia López ya ayer se adhirió a la candidatura de Iván Cepeda, pero Sergio Fajardo no lo ha hecho. Y es posible que un sector de los votantes de Sergio Fajardo salgan a votar, a rechazar tanto la injerencia de Estados Unidos como lo que representa como proyecto cultural, ¿no? Yo creo que hoy podemos hablar del trumpismo como proyecto global. Y en ese orden, hoy tenemos con De la Espriella un trumpismo a la colombiana, que no es simplemente un proyecto de gestión del Estado, es un proyecto cultural, es un proyecto contra los derechos, contra los pueblos, contra los movimientos indígenas, contra las mujeres, contra la diversidad sexual, contra la izquierda. Y creo que eso podría movilizar un poco el voto de indecisos. Cierro con un ejemplo de algo que ocurrió hace apenas 2 días. Un muy conocido influenciador colombiano, Beto Coral, que reside en Estados Unidos y que ha sido opositor a la derecha colombiana, fue deportado hace 2 días. Bueno, en realidad todavía está detenido en Estados Unidos y parece que fue detenido por sugerencia del propio De la Espriella. Al menos eso le dijeron las personas que lo detuvieron en Miami. Entonces eso refleja también la violencia con la que se está comportando la campaña de De la Espriella y cómo la administración Trump pues está enteramente alineada con esta ruta violenta de campaña y de persecución al pensamiento más crítico en Estados Unidos.
Una última pregunta de mi parte, Alejandro. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué crees que va a ocurrir el domingo? ¿Cuál es tu intuición en términos de resultados? ¿Y cuándo podremos tener noticias de resultados fiables? ¿Cómo es el proceso de conteo para que aquí estemos atentos y atentas a lo que ocurre en ese escenario electoral de la segunda vuelta en Colombia?
Bueno, tengo una predicción, tengo un sentimiento y una preocupación. La predicción, como les decía, una elección que seguramente será muy reñida, que se decida por pocos miles de votos. Esa es la predicción. En segundo lugar, el sentimiento. Y digo sentimiento porque está enteramente ligado a mis afectos hoy, a cómo estoy percibiendo lo que pasa. Yo creo que la campaña de Iván ha sido muy floja en términos de marketing electoral, pero que la campaña la ha hecho la gente de manera descentralizada. Eso da esperanza, porque creemos que el esfuerzo que ha hecho la gente más joven, sobre todo estas 2 semanas, puede ser decisivo. Y también porque el candidato de la Espriella tal vez ya encontró su techo. Y mientras la candidatura de Iván Cepeda hoy puede conquistar indecisos de centro, creo que los errores y la violencia de la candidatura de la Espriella le juega en contra. Entonces quiero pensar que se decide por poco y que el candidato Iván Cepeda puede darle vuelta a la situación. Pero tengo una preocupación, y con eso cierro esta respuesta. Algunos clanes políticos muy tradicionales, muy del clientelismo tradicional, sobre todo el Caribe colombiano, podrían inclinar la balanza a favor de Del Espriella. Es decir, si gana Del Espriella, sería por el apoyo de esos sectores políticos tradicionales que muy al final se estarían adhiriendo a él. Pero creo que Iván Cepeda ganó la calle, ganó la razón y sobre todo ganó a la gente joven. Entonces quiero pensar que Iván podría ganar si logra, como yo creo que está pasando, el favor de los indecisos en los últimos días.
Alejandro, Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. Recientemente ha sido cuestionada la nacionalidad de Abelardo de la Espriella, ¿no? Tendría la nacionalidad norteamericana, lo que pues ha sido cuestionado y ha sido presentado también como recurso ante la justicia, que me parece que ha sido aprobada, es decir, ha sido recibida esa. Ese recurso. La pregunta es, ¿qué efecto ha tenido esto en la población? ¿Ha habido algún impacto de este cuestionamiento? ¿Va a haber alguna influencia en los resultados del balotaje? Eso. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, querido Pablo. Abelardo del Espriella tiene 3 nacionalidades. Es estadounidense, italiano y colombiano. En principio, eso no genera una dificultad legal en Colombia. Digamos que eso está permitido. Pero ¿qué pasa? Que el juramento para obtener la nacionalidad estadounidense es distinto al resto de juramentos de otras nacionalidades. Cuando una persona jura para tener la nacionalidad estadounidense, proclama que su principal prioridad es defender los intereses del Estado de Estados Unidos. Y ese ha sido un poco el debate que se ha generado con Abelardo de Espriella. Pues que al jurar, proclama adherirse a los intereses de Estados Unidos, subordinando los intereses de Colombia. Y en una coyuntura donde es tan clara la alineación de Trump y de Marco Rubio con Del Espriella, pues eso genera necesariamente un impacto. Y yo creo que a propósito de lo que conversábamos con Mario hace unos minutos, el efecto creo que tendrá que ver con esos sectores de indecisos que podrían movilizarse a votar en contra de Abelardo del Espriella, o bien incluso que tenga más dificultad de movilizar candidaturas que en teoría deberían adherirse a él, pero que hoy lo verían con no tan buenos ojos. Por ejemplo, la candidatura de Paloma Valencia en primera vuelta, ella se adhiere a Abelardo del Espriella, pero creo que un sector de sus votantes no estarían tan de acuerdo con ese tipo de posiciones de subordinación de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso está generando precisamente un impacto en las personas que están indecisas y sobre todo en la población juvenil que no ven con mucha simpatía lo que representa Trump y su proyecto político y cultural.
Alejandro Mantilla desde Colombia, docente de la Universidad Nacional, además integrante de colectivas de trabajo, la creciente en este caso, pero también un militante por la vida de hace tiempo. Gracias, Alejandro, otra vez por tenerte aquí en el Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad. Si quieres agregar algo para cerrar.
Mario, perdón,
Sí, dale, Gaby.
aprovechándome de un poquito del tiempo de Alejandro, creo importante también precisar algunas cosas que a veces las decimos en generalidad, porque creemos que entendemos que se entiende, valga la redundancia, toda la idea. ¿Qué significaría el plan de gobierno en caso de que Abelardo de la Espriella pueda ganar, o pueda ganar esta segunda vuelta en cuanto a políticas para poblaciones vulnerables, para mujeres, para pueblos y nacionalidades indígenas originarias, ¿no? Creo que hay que puntualizar un poco en eso para ver también lo que se está jugando en esta segunda vuelta electoral en Colombia.
Bueno, lo primero es echar para atrás los logros sociales del gobierno de Gustavo Petro. Eso implica una contrarreforma laboral que le quite derechos a la clase trabajadora colombiana. Segundo, seguramente aumentar la edad de pensión, lo que va a afectar también a la clase trabajadora. Tercero, tendríamos un gobierno abiertamente antiindígena y anticampesino. Lo ha dicho de manera clara en varias ocasiones. Cuarto, ese sería un gobierno enteramente comprometido con atentar contra los territorios y los ecosistemas estratégicos del país. De manera muy clara ha planteado que haría fracking, que generaría mayor explotación minera, que generaría mayor explotación petrolera, y esto va a redundar en mayor conflictividad territorial en el país, pero sobre todo va a atentar contra el agua y los bienes comunes de las comunidades. Sería un gobierno contra los derechos de las mujeres, sería un gobierno contra los derechos de los pueblos indígenas, y un gobierno también contra las diversidades sexuales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Ese es un gobierno enteramente, es un proyecto de gobierno más bien enteramente anclado en una narrativa machista, en una narrativa homofóbica, y eso también genera mucha preocupación. Y quería decir algo a propósito de algo que mencioné muy rápido. No es una casualidad que haya un clima de mucha violencia cotidiana por parte de los seguidores de Abelardo de la Espriella. Ayer, por ejemplo, se denunció que un grupo de personas trans que iban caminando por Bogotá eran agredidas por seguidores de Abelardo de la Espriella. Porque es un poco el efecto Trump, ¿no? El efecto de que apenas Trump es elegido en 2016, todos los racistas salen a la calle a celebrar. Aquí estaba ocurriendo un poco lo mismo. Entonces, claro, es un proyecto de gobierno que sería antiderechos, que sería antigarantías constitucionales, pero también sería un proyecto agenciado desde fuera del Estado, con mucha violencia hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas, hacia los movimientos campesinos y demás. Y sería, por supuesto, un gobierno que enfrentaría conflictividad popular, que enfrentaría una gran capacidad de movilización que todavía tiene el pueblo colombiano. Entonces yo creo que ese es un gobierno que se alinearía completamente con Estados Unidos, que volvería al modelo neoliberal puro que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años, y que iría contra los territorios, contra los pueblos, contra las mujeres y contra las diversidades sexuales, y por supuesto contra la clase trabajadora.
Gracias nuevamente, Alejandro, por tus aportes. Un escenario complicadísimo, una elección que se suma a un escenario complejo en la región y en el mundo entero. Por eso es tan importante esta segunda vuelta electoral, como lo que ha estado ocurriendo en el Perú o lo que ocurrirá en las elecciones del Brasil, así como la resolución del conflicto en Bolivia y cualquier otro movimiento de resistencia a este avasallamiento de políticas antiderechos, de ataque frontal a los avances desde el campo popular, desde el beneficio de las poblaciones, desde sectores indígenas, desde las mujeres, desde las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que ocurre en Colombia no nos es ajeno, sino así como lo que ocurre en cualquier otro punto del planeta, hoy más que nunca, nos llama no solo a la solidaridad, sino a la participación militante y corresponsable con lo que ocurre en cualquier lugar. Así que estaremos acompañando Colombia. Y para cerrar, eso que te preguntaba, ¿tú cuándo estimas que tendremos resultados confiables de la elección en Colombia?
Bueno, el escrutinio de las presidenciales es relativamente rápido. Yo creo que en una hora se va a tener resultado del preconteo. Creo que la tendencia en la presidenciales rápida y sobre todo en la segunda vuelta. En Colombia hay un mecanismo que es de preconteo, que sale muy rápido, en 1 hora o 2 horas ya se sabe pues, el resultado del preconteo, pero ese es un resultado, digamos, aproximado y luego viene pues, ya el escrutinio, que es el oficial, pero normalmente hay muy poca diferencia entre los dos. Ahora, si la elección se pone muy cerrada, pues el escrutinio, que es ya el conteo oficial, va a ser el definitivo y ahí sí seguramente solo se sabría hasta el lunes. Pero en principio el preconteo estará en 1 hora o 1 hora y media. Realmente serán resultados muy rápidos.
Gracias nuevamente, Alejandro, por estar aquí en el Hueco del Muro en Huaynatambo y que sea hasta un próximo encuentro y la próxima semana que estemos hablando sonreídos, alegres, contentos, contentas de lo que ocurra este domingo en Colombia como signo también esperanzador en un mundo que necesita estos signos esperanzadores. Nos vamos a una pausa aquí en el Hueco del Muro y ya volvemos.
Escuchando El Hueco en el Muro.